tardes, bienvenidos a otra edición más del cielo desde un cubo, infoprisión.com. Estaremos hoy hasta las 9:30 de la noche con lo de siempre, dando un repasito a las noticias penitenciarias, al Facebook de la web y dando un recorrido al foro y luego noticias en plan general, que hay muchas y variadas, como siempre. Antes de nada, pues quiero mostrar mi apoyo y mi solidaridad con nuestro forero tifoso. Está pasando un mal momento, pero bueno, las perspectivas son bastante halagüeñas, así que mucho ánimo y mucha fuerza, compañero. Os dejo con la sintonía y en breve entramos de lleno con las noticias de este mundo oscuro que es el mundo penitenciario. Como habéis notado, el forero, mi colaborador Pitufo, no ha podido asistir. Entonces haremos, como siempre, pues un programa más relajado con un poquito más de música e iremos comentando pues noticia tras noticia. Para todos los que estéis agregados al Skype, pues tenéis algo que decir y comentar. Ya sabéis, solamente os tenéis que enchufar a ello y adelante casi en cualquier momento. Bueno, pues como iba diciendo, como primera noticia, destaco una de ellas, que es, dice, 1 de cada 4 presos tiene hepatitis C en España. La población penitenciaria sigue siendo uno de los grupos de pacientes con mayor prevalencia de infección por el virus C, de la hepatitis, alcanzando cifras en las prisiones españolas de entre un 20 y un 25%, frente al 1,5% de infectados que existe en el resto del mundo, según ha señalado la doctora Inmaculada Faraco del Centro Penitenciario de Sevilla. No obstante, según ha señalado esta experta, en el marco de las 15 jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, el número de pacientes con hepatitis C entre la población penitenciaria ha disminuido de forma importante en los últimos años, como consecuencia fundamentalmente de la reducción del porcentaje de internos adictos a las drogas por vía parenteral. Ha pasado a afectar al 48% de la población reclusa en los 90 al 22% del momento actual, ha precisado Faraco, quien ha explicado que los pacientes infectados por el VHC en prisión suelen ser hombres de unos 40 años que han adquirido la enfermedad a edades tempranas por consumir drogas por vía venosa, intravenosa. Según la doctora Faraco, los especialistas pueden ayudar a que esta cifra siga bajando, proporcionando información sobre los posibles mecanismos de transmisión entre los internos. De igual forma, conocer la existencia de un tratamiento eficaz para combatir la enfermedad propicia una actitud positiva del enfermo frente a la decisión de iniciar la medicación, pese a la existencia de los efectos secundarios adversos. En este sentido, un fármaco imprescindible para combatir la hepatitis C es el peginterferón, Hasta la fecha ha sido la base de tratamiento y en este momento, en la que van a aparecer nuevos medicamentos antivirales de acción directa, continúa manteniendo su papel fundamental como triple terapia. Pues realmente asusta, ¿no? Asusta este porcentaje, digamos, tan alto y tan elevado dentro de las prisiones cuando lo comparan frente al 1,5% de infectados que existe en el resto del mundo. Vamos, de un 20 y un 25%, me parece una cifra verdaderamente elevadísima y brutal. Bueno, pues seguimos. Siguiente noticia, hasta el 40% de los presos sufren dolencias mentales. Esas 15 jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria arrancaron en Orense con la presencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, entre otras autoridades locales. La intención de este encuentro es facilitar la comunicación entre profesionales de este área, al mismo tiempo que convertirlo en un escaparate en el que la sociedad ve la realidad del trabajo que se realiza en los centros penitenciarios. Este punto de encuentro continúa hoy en el Centro Cultural de la Diputación. En este mismo marco se presentó la Guía de Atención Primaria de la Salud Mental en Prisión. El documento tiene como objetivo mejorar los conocimientos de los profesionales que trabajan en prisión sobre la enfermedad mental y el manejo de determinados síntomas que los pacientes pueden presentar mientras se encuentran en el sistema penitenciario. La prevalencia de enfermedad mental entre los reclusos es muy alta, entre un 25 y el 40%. Presenta algún trastorno mental, mientras que del 4 al 6% sufre un proceso mental grave. Alrededor del 30% y el 50% acusa un trastorno relacionado con el consumo continuado de drogas. La estructura de la guía está dirigida a la atención primaria, pero en ningún momento está concebida para suplir la atención especializada. Pues seguimos con esos porcentajes que desde luego, joder, realmente asustan, ¿no? Estamos hablando de cifras casi de la mitad de la población reclusa, ¿no? Se aproxima entre un 25 y un 40%, pues realmente es increíble, es alucinante. Bueno, vamos a poner un tema para cambiar un poquito los aires estos. Y, como no, voy a poner un tema que está relacionado, ¿no? Un tema, además, tocado en español, cantado por español. O sea, en español por un grupo, concretamente es un grupo alemán. Lógicamente, grupo alemán, cuyas canciones las han hecho en inglés, ¿no? Pero los Scorpions y Vientos de Cambio, en español.
Niños de mañana.
de este pedazo de tema Scorpion, Vientos de Cambio, pues vamos a seguir con el tema sanitario de las prisiones, y destaco pues esta noticia de los médicos de prisiones vuelven a pedir su paso al Sistema Nacional de Salud. Dentro de estas mismas jornadas que estoy contando sobre la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, dejaron claro en Ourense su interés en que se cumpla la ley pasando por médicos de las cárceles al Sistema Nacional de Salud, porque hoy dependen de Interior. Ventura Ferrer, uno de los cuatro galenos del centro de Pereiró, explican que forman una red paralela al Sistema Nacional de Salud, pero somos una red incompleta porque necesitamos de los médicos del Sistema Nacional de Salud, pero a la vez no estamos integrados en él. Esto supone que las pruebas o radiografías de los internos se hacen en el Sergas, y desde que se extrae en la cárcel una muestra hasta que vuelven los resultados pasa mucho tiempo. Funcionamos con un centro de salud dentro de la cárcel, pero no tenemos acceso a la red informática del Sergas y no podemos consultar los expedientes de los internos, lo que te obliga a repetir las pruebas y, por tanto, un incremento en los gastos. Los médicos de las cárceles no entienden el porqué. Si la ley lo establece, no se les pasa al sistema de salud pública. En Pereiró hay 4 médicos y personal auxiliar para 376 internos. Atienden muchas patologías, 2 veces al año sube un óptico, el dentista va cuando hace falta y el psiquiatra 2 veces al mes. Pues creo que ya hace ya unos cuantos programas mantuvimos un cierto coloquio Pitufo y yo respecto a esto de la atención sanitaria, y sobre todo pues efectivamente que pasaran a ser médicos generales, ¿no? Médicos integrados dentro del Sistema Nacional de Salud. En fin, ahora pues otra noticia un poco más desenfadada, y dice: personas presas y en libertad comparten mantel entre rejas. Alhama acoge la primera comida de gente de la calle en una prisión española. La directora de instituciones penitenciarias toma su primer menú en la cárcel. El centro pontevedrés acoge otro hito, una convención dentro de un penal. Mercedes Gallizo, preocupada por un posible cambio en la política penitenciaria. Bueno, pues el desarrollo de la noticia dice: en el comedor del módulo 9 de la prisión de Alhama era un hervidero. Me lo imagino, claro. Los 90 internos intentaban seguir su rutina habitual. Entraban, cogían la bandeja de comida y se sentaban en las mesas de cada día. No lo conseguían. La cola era más larga. Medio centenar de personas más esperaban por una ración idéntica. El centro no estaba siendo víctima de la sobreocupación, sino de una experiencia pionera en España. Personas no privadas de libertad iban a comer en una cárcel. Entre ellos, la responsable directa del sistema penitenciario español, Mercedes Gallizo. Los internos de Alhama compartían su menú de ensalada, carne con patatas y fruta con la secretaria general de instituciones penitenciarias, y era consciente de la excepcionalidad del acontecimiento. Este sábado fue la primera vez que Mercedes Gallizo comía en el comedor de un penal, y la experiencia resultó satisfactoria. Pues me parece estupendo que le haya gustado ese menú tan exquisito que le habrían hecho. Según ella misma explicaba, poco antes de ponerse la cola, este acontecimiento era una iniciativa extraordinaria y de gran valor, señal de que el esfuerzo por la reinserción de los presos, por el que ha trabajado desde su llegada al cargo hace 8 años, se está aplicando y eso es una realidad. El presente de la reinserción del sistema penitenciario se está palpando aquí, definía. La escena tuvo lugar en el marco de la 4ª Convención Anual de Comunicación, Cooperación y Solidaridad de la Asociación Galega de Reporteros Solidarios, que este año se ha trasladado al penal cumpliendo otro hito, el primer seminario congreso celebrado en el interior de un centro penitenciario. La convención está programada para otro fin de semana, pero el momento más especial para interno y asistente se produjo a partir de 1:30 de la tarde, cuando todos compartieron mesa, 3 bandejas de presos, 3 bandejas de personas no privadas de libertad, frente a frente. Para unos y otros la experiencia significó una sensación diferente, pero impactante, era la palabra que más se repetía en la sobremesa. La mesa y el menú no era único que acababan de compartir. Las experiencias personales salieron a la luz en cuanto los internos o asistentes a la convención empezaron a mezclarse en el comedor. Las conversaciones cambiaban de tono en función de la mesa. Unos hablaban de la vida en prisión, otros de lo diferente que estaba siendo el día a día, y otros se aventuraban a hacer una radiografía de la situación política actual. ¿No te da miedo entrar aquí?, llegó a preguntar un preso a una compañera con bandeja. La imagen estereotipada de los centros que se difunden a través de la televisión o el cine nada tiene que ver con la realidad que se encontraron. El director de la prisión, José Antonio Gómez Novoa, utilizó las referencias cinematográficas para presentar la charla impartida por Mercedes Gallizo. El director del programa de radio Punto de Fuga de la cadena SER, Pablo Morán, acreditó este choque de visiones. Era la primera vez que había entrado en una prisión y aseguró que la visión que tenía había cambiado radicalmente en tan solo una hora. La corresponsal clave de ONU SIDA en México, Priscila Hernández, quedó especialmente sorprendida porque los internos de las prisiones españolas no llevan uniforme. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer uno de los proyectos más recientes del centro, la radio que llevan los propios internos. Es tan solo un ejemplo más de la comunicación que puede ser pieza para la reinserción. Y así lo quiso destacar Mercedes Gallizo. Bueno, ya todo lo demás carece casi de importancia. Yo la palabra que no hago más que leer es la famosa reinserción. Y claro, una experiencia nueva para Mercedes Gallizo y séquito, comer en un comedor de ese día, en esa hora y en ese momento. Habría que ver ahora cómo estará el tema, claro. En fin, si solo se define reinserción al programa de la radio y el que pueda haber, que puedan entrar personal de la calle para ver unas instalaciones de un módulo que me imagino que no será un módulo cualquiera, ha de ser un módulo especial, entre comillas digo lo de especial, porque estoy convencido que los módulos conflictivos no habrán hecho esta iniciativa. En fin, debería de estar pasándose de lunes a viernes por las diferentes prisiones y comiendo en los diferentes comedores de las diferentes prisiones, pero sin avisar, sin no presentarse allí. Bueno, pues vamos a poner otro tema. Vamos a poner, como ya todos sabéis, pues bueno, es un tema que colgó en Canción del Día en el área de descanso nuestro forero entre líneas, Jarabe de Palo, La Flaca.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Moje mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito.
This old storm. He's got another woman now, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Say you left a fuss and fights and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, yeah. What you gonna do? When you love a man enough, you're bound to disagree. There ain't nobody perfect, cause ain't nobody free. Hey, Lottie Mama, tell me what you gonna.
Pues seguimos con otra noticia. Dice: el puerto 1 crea un módulo de respeto. Claro que el puerto 1 era uno de los centros, o es uno de los centros penitenciarios donde principalmente estaba poblado por internos primeros grados y gente bastante peligrosa. Siempre ha sido una referencia dentro de la prisión y una amenaza constante en el cuello de ten cuidado, lo que haces que puedes acabar en el puerto. Así que, pues bueno, pues ha creado un módulo de respeto, el centro penitenciario el puerto 1, el único en España dedicado en exclusiva a los presos de primer grado, es decir, lo más peligroso, los reincidentes y lo más conflictivo dentro de prisión, ha puesto en marcha un nuevo módulo de los denominados de respeto, dedicado a acoger a aquellos internos que mejoren su conducta, a los que se les consideran ciertos permisos penitenciarios cercanos a un segundo grado sin que lleguen a cambiar de categoría. Concederán ciertos permisos penitenciarios, perdón. Con esto parecen despejarse los temores sobre un posible cierre que se hablaba sobre ello, sobre esta cárcel de máxima seguridad para transformarla en un régimen ordinario, como las cercanas Puerto 2 y Puerto 3, y como denunciaron los sindicatos de funcionarios de prisiones. Según fuentes del centro penitenciario, el cierre no se limitaba a simples rumores. Se trataba de una intención cierta por parte del Ministerio del Interior, que se llegó a materializar en un descenso progresivo de los presos que se encontraban en la cárcel. Por último, a finales de marzo de este año, instituciones penitenciarias confirmaba que a comienzos del 2012 se cerraría temporalmente la prisión para acometer en ella obras de mejora, aunque fue todo lo que se precisó. Desde la administración nos aclaró en qué consistirían esas mejoras. Los sindicatos volvieron a poner el grito en el cielo. Temían que esas obras escondieran el sospechado cambio de modalidad a un centro de segundo grado, con módulos especiales de primer grado, lo que consideraba un error de consecuencias irreparables. Según ellos, limitaría las labores de reinserción de los presos y la convivencia de internos de especial conflictividad con otros de comportamiento reglamentario desembocaría en un aumento de los incidentes. Finalmente, el puerto 1 no se cerrará de manera definitiva ni temporal. Tampoco se llevarán a cabo los anunciados trabajos. Los cambios se han limitado a mejoras puntuales y a la creación del llamado módulo de respeto. El objetivo de este pabellón especial es dotar a ciertos reos a los que se les aprecie un buen comportamiento de mayor autonomía en este centro, en el que los presos cuentan con un mayor control y un porcentaje superior de funcionarios por interno, dado que también cuentan con mayores índices de conflictibilidad. El módulo cuenta, al igual que el resto de la prisión, con salas de recreo, talleres, una pista deportiva y de gimnasia. Como contrapartida, las normas de convivencia que se espera que los presos cumplan son más estrictas y obligan, por ejemplo, a que los propios internos autoevalúen sus comportamientos, se controlen en posibles incidentes, en lugar de dejar esta tarea simple siempre en manos de un funcionario. Hábitos, en definitiva, tienen un claro objetivo de reinserción de los reclusos. Bueno, pues vamos a otro temita. Este temita lo puso también en este apartado que tenemos en el área de descanso Pablo Alborán, Solamente tú.
Enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía. Que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y la curará, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color. Mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú.
Antes de continuar, hemos detectado un pequeño problema en la página principal de Infoprisión. Si pinchas el reproductor, no te sale nada. Hay que meterse dentro del foro, en la página que es del foro, donde viene lo de general, sugerencias y tal. Y ahí hay un banner, y en ese banner se escucha, se pincha y se escucha la radio. Bueno, continuamos ya como última noticia dentro del mundo penitenciario. Dice: la Caixa ofrece cursos a 375 presos andaluces para facilitar para facilitarles trabajo. De la reclusión en la cárcel al mercado laboral, para buscar trabajo no se convierta también en otra forma de condena una vez recobrada la libertad. Obra social La Caixa ofrece cursos de formación en oficios a 375 internos repartidos por 11 centros penitenciarios y 5 centros de reinserción social de las 8 provincias andaluzas. El programa, que se denomina Reincorpora, amplía el plan de formación para reclusos que impulsa desde 2006 la entidad financiera en colaboración con el Ministerio del Interior. Ayer La Caixa entregó los primeros diplomas a 70 presos que ya han completado su itinerario formativo. Una vez finalizados los estudios, estos llevan a cabo servicios a la comunidad y a continuación son derivados a Incorpora, un programa de integración laboral de la obra social que persigue encontrarles un trabajo. En concreto, estos internos realizaron un curso de almacenaje, operaciones de restaurante y bar, dos cursos, desinfección y limpieza de superficies. Al acto asistieron el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, el director territorial de La Caixa, el gerente del organismo autónomo del trabajo penitenciario, formación para el empleo, Víctor Fraga, y el subdirector del área de integración social de la Fundación de La Causa, Jaume Ferrer. La obra social de la entidad destina este año 1,2 millones de euros para poner en marcha esta iniciativa en Andalucía. La inversión media por participante es de 3.325 euros. Por su parte, el director territorial sur de La Caixa, Juan Reguera, subrayó que el programa Reincorpora de la Obra Social La Caixa quiere abrir una puerta de esperanza a las personas que se encuentran ingresadas en un centro penitenciario. Dio la enhorabuena a todos los internos que han terminado los cursos, así como a instituciones penitenciarias. Destacó los cursos: curso de almacenaje, operaciones de restaurante y bar, desinfección y limpieza de superficies. Bueno, pues vamos a poner otro tema y vamos a entrar en el Facebook de la web. Como ya sabéis, tenéis el Skype para poder entrar y decir lo que os dé la gana, que para eso está, tanto para charlar, para denunciar, para decir que está lloviendo, para lo que os apetezca. Pues ya lo dicho, vamos a poner un tema también puesto en la canción del día, que los he ido recopilando, y es, creo que este concretamente lo puso Nines, que se lo dedicaba a su amigo que está ya saliendo de permiso, en el cual nos congratulamos con ellos, tanto con él como con Nines. Es Leonard Cohen y Take This Waltz.
These few moments with all of you. Good night, my friends. This is a song called Take This Waltz. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a peak that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaw. Some hallway where love's never been, and our bed where the moon has and sweating. In a crowd filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own. Have stopped talking. They've been sentenced to death by the blue. Ah, but who's it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz. It's been for you. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lantern, in the midst of some sweet afternoon. See you chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its own never forget you, you know. Very old, the friend in there, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing the rivers and skies, the hyacinth wild on my shoulder. We'll be right back.
Bueno, pues a las 9 menos 10 de la noche entramos en el Facebook de la web. Se destacan varias noticias, pero quizás pues por la trascendencia, ¿no?, de por fin de juzgar a todos estos sátrapas dictatoriales que causaron tanto dolor en esa dictadura argentina del año 76 hasta el año 83. Bueno, pues han condenado a diferentes militares miembros de la antigua escuela mecánica de la Armada. Dice: cadena perpetua para el ángel de la muerte de la dictadura argentina. Un tribunal de Buenos Aires condenó al exmarino Alfredo Astiz a prisión perpetua por delitos contra la humanidad cometidos en la antigua escuela de mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina. Cerca de 200 testigos han declarado durante 22 meses en este proceso histórico, en el que se juzgó a 18 acusados por 85 delitos contra la humanidad, entre ellos los asesinatos de tres de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, el periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leoné Duquet. La justicia argentina condenó también a cadena perpetua a Jorge Eduardo Acosta, alias El Tigre, ex capitán de fragata de la Armada Argentina y jefe de inteligencia y el jefe del grupo de tareas de la ESMA, y al ex capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, Marcelo o Miguel Ángel. Cavallo fue detenido en agosto del 2000 en México por orden del juez español Baltasar Garzón y, tras un lento y complejo proceso de extradición, fue entregado a la justicia argentina en marzo del 2008. Pues se ha aplicado justicia con esa cadena perpetua y diferentes sentencias en contra de todas estas bestias. Bueno, pero otra noticia, el nombre os debe de sonar, es Bernard Madoff, que estafó más de 65 mil millones de dólares, 46 mil millones de euros, a raíz de la estafa de este Madoff. Pues casi entramos en este proceso de crisis en caída libre. Se empezaron a destapar los cientos y cientos de agujeros que nuestra banca y demás personas que controlan nuestros dineros pues habían hecho un paraíso aquello, ¿no? Bueno, pues dice, mediante una pirámide, bueno, el propio Madoff, que mediante una pirámide de inversión financiera ficticia ha confesado que sabe que morirá en prisión, pero en todo caso se siente más seguro dentro y ha admitido que puede vivir con el odio que siente por él las personas a las que estafó. En una entrevista concedida a la cadena ABC, Madoff, de 73 años y condenado a 150 años de cárcel en 2009, tras ser detenido en diciembre del 2008, ha admitido que se merecía ser castigado por lo que hizo. Me siento más seguro aquí fuera, ha señalado, mostrando su alivio porque se descubriera su estafa tras años de temores. Vamos, sí, se le veía con un miedo que tenía. Sé que moriré en prisión, he vivido los últimos 20 años de mi vida en el miedo. Sí, claro, ahora no tengo miedo, nada en lo que pensar porque ya no tengo el control de mi propia vida, ha explicado la reportera Bárbara Walters en una entrevista de la que no hay imágenes, puesto que no se permite grabar las entrevistas que se le hacen en la prisión de Carolina del Norte, en la que está recluido. Por otra parte, ha dicho que entiende por qué mis clientes me odian, que puede vivir con ello. La gente piensa que robé a viudas y huérfanos, pero en realidad hice que los ricos fueran más ricos. Se defiende asegurando que ya no tiene los pensamientos suicidas que antes tenía. De hecho, su esposa Ruth Madoff ha confesado a la CBS que ambos pensaron en suicidarse poco después de que se descubriera el fraude. En ese sentido, Madoff ha reconocido que lo más difícil es no ver a mi familia y saber que me odian. Les he traicionado, ha añadido, subrayando que aún es más duro es que su mujer, desde el suicidio de su hijo Mark en diciembre del 2010, no le haya llamado ni haya ido a visitarle. Según ha relatado, su mujer le hizo una última visita en la que pidió que la dejara partir, algo que entendí. El no comunicarme con Ruth es lo más duro, ha insistido, asegurando que su mujer no le odia, no tiene a nadie, no es justo para ella, perdió a su hijo, añadió. Bueno, pues vamos a poner otro tema y luego pues vamos a hablar así de manera, vamos a extendernos con las noticias que están puestas en el Facebook, que principalmente, pues como estamos aquí viendo y como espero que hayáis leído, todo gira al fin de la banda ETA, dejar las armas de manera segura, digamos, y luego ya pues digamos esos movimientos que se están dando y que se posiblemente se vayan a dar sobre, se habla mucho sobre posibles indultos o al menos los beneficios que muchos de estos miembros de la organización se van a coger y que se irán repartiendo, ¿no? Pero antes de nada vamos a poner un tema de Deborah Coleman y el tema en cuestión es If You Love My Luck You Say, Deborah Coleman. You never come around. hecho, ya llevamos un par de semanas desde el adiós a las armas por parte de la organización terrorista ETA. Pues hay ahí una serie de noticias relacionadas con el avance, con la consolidación de en democracia de todos estos grupos, digamos que hace un tiempo esgrimían la bandera del terrorismo. Y claro, pues aquí hay para todo, ¿no? Voy a destacar titulares. También hay una entrevista a José Luis Castro, juez de la Audiencia Nacional, es juez de Vigilancia Penitenciaria. Dice: Caamaño no descarta indultos para presos de ETA, pero lo deja en manos del nuevo gobierno. El ministro de Justicia sostiene la conveniencia política de liberar a Otegi. Todo lo que sea caminar en consolidación de este proceso será bienvenido. Ha dejado abierta la posibilidad de hacer gesto con respecto a los presos etarras en el proceso para la consolidación de la paz en el País Vasco y la desaparición de la banda terrorista ETA. Caamaño contempla que se declaren indultos a estos reos. Si bien es algo que habrá que decidir en un futuro en función de escenarios futuros, pero el ministro se ha mostrado equidistante al enfatizar que en este proceso debe ser crucial el respeto a la opinión de las víctimas del terrorismo. Volvemos, yo creo que es algo, digamos, considero que un cale borroca que ha quemado una papelera ha provocado unos destrozos en un autobús, aparte del posible miedo y tal, no es equiparable, digamos, me viene a la mente, ¿no? Yo no me centro, pero me viene a la mente de todos estos. Pues el caso, por ejemplo, de los terroristas de la T4, que murieron dos personas. Por supuesto, aunque ya están cumpliendo y están terminando las condenas sin aplicarle la doctrina Parot, pero bueno, hablo de todas aquel el Comando Madrid de esos años 80, ¿no? Que dieron verdaderos palos aquí en bastante terror y miedo, ¿no? Muchos muertos a sus espaldas. Yo no hablo ya de los Chapote ni de los Cherokees, ni que bueno, que precisamente esta gente no se quieren acoger a estas medidas, pero digamos se debería de hacer algo, eso es claro, pero no sé. Insisto, portar pues el hacha con la serpiente y gritar que es miembro de ETA rompiendo una puerta de una sede socialista del PP no es igual a alguien que tiene sangre sobre sus manos, ¿no? Y aunque para eso se le ha condenado, para eso digamos el resto de la población reclusa cumple sus condenas. Los indultos, vamos, si llegan, llegan indultos, digamos, al preso común, entre comillas. Yo eso de preso político nunca lo he visto muy claro, pero vamos a diferenciarlos entre preso político y preso común, ¿no? Que un preso común se tenga que comer casi su condena y que tenga que estar peleando por sus beneficios y que, digamos, estos que en el plano combativo, en el cual no me meto, se les tenga que conceder, porque se les tenga que conceder indultos y todo esto y un avance dentro de sus beneficios por el hecho simple de, por una cuestión política, creo que no estoy nada de acuerdo. Y luego, claro, vas leyendo cosas por aquí, el Supremo anula una condena de la audiencia a 15 miembros de SEGI, organización paralela a ETA, ¿no? Por tanto, no sé, yo demasiadas cosas se están moviendo y entiendo de que la justicia vuelve a ser otra vez, está encaminada a a una dirección, ¿no? Esta dirección, si vuelvo a decir, si se revisa, el Supremo pues debe de analizar, según tengo entendido, está para los posibles defectos que se ha habido en el juicio, defectos de forma y tal. Pero claro, si el Ejecutivo está presionando al Supremo, está claro que se va a anular todo lo que ha habido en condenas siguientes. Luego estoy viendo la entrevista del juez de menores del juzgado central, José Luis de Castro Antonio, y destaca: el perdón es la única vía para lograr beneficios, aunque ETA se acabe. El juez sostiene que el camino emprendido por los 24 presos de ETA de la prisión de Álava es el que tienen que seguir los demás. Se le hace una entrevista, es una entrevista bastante extensa. Dice: ¿Cómo han acogido los presos el cese definitivo de la violencia? La palabra es expectativa, responde el juez. Nos encontramos con un grupo de presos, los de Nanclares, de Oca, que han dado un paso anticipado respecto al resto, lo que ha supuesto para ellos un coste personal importante porque se le ha conducido a la expulsión de la banda. Luego está el resto, los que han firmado el acuerdo de Guernica, que están impacientes por saber si el cese definitivo de la violencia les supondrá beneficios penitenciarios. En todo caso, tendrá que cumplir los requisitos legales para obtenerlo. Caben los indultos. Nunca se han dado en materia de terrorismo, pero es una decisión política. Otra pregunta, ¿no? Dice: pero durante muchos años han rechazado esos beneficios. La actitud general de los presos es la de seguir las directrices de ETA. Se trata de una banda jerarquizada que trata de imponerlas desde su dirección. Y esto lo vemos de forma muy clara en las negativas de pedir redenciones de condena por el trabajo o el rechazo de beneficios como tercero grado, libertades condicionales e incluso permisos que ETA consideraban prebendas del Estado. El cumplir las órdenes de la banda les creaba además un problema disciplinario. El hecho de que haya plantes y protestas en todas las cárceles en las que cumplen condena el mismo día por las mismas actitudes supone que hay un organigrama detrás, se pliegan las directrices de ETA, porque de lo contrario pueden ser expulsados del colectivo. Esta situación es la que ha llevado a la dispersión de presos. Es correcta y justa esta medida. Reúne todos los requisitos legales. Se ha llevado a cabo con el amparo de la ley penitenciaria, con la aprobación del Tribunal Constitucional. Fue una medida de política antiterrorista que suponía un mayor control respecto a los presos, sus visitantes y sus comunicaciones. Eso no impide, porque la ley también lo permite, que el gobierno, cuando sea necesario, acerque a los presos al País Vasco, como han hecho varios gobiernos. No se hizo el fallido proceso de paz del 2006, pero nada impedirá que se hiciese en un futuro. Otra pregunta, dice: eso no es cierto. Entonces, ¿no es cierto que haya existido un régimen de excepción para los presos terroristas? No es más que una leyenda urbana. Han tenido los mismos requisitos legales que cualquier otro preso. Existe un punto de inflexión, la reforma penal del año 2003, que establece el cumplimiento íntegro de las penas para este tipo de delitos. Pero esta reforma no es solo para terrorismo, también para organizaciones criminales. Son dos aspectos criminales muy peligrosos en los que la ley desde entonces exige requisitos más rigurosos para obtener beneficios penitenciarios, si se quiere, una mayor dureza. ¿Cuáles son estos requisitos? La ley los presenta como consecuencia del delito cometido, que en estos casos tiene como objetivo alterar el orden constitucional, atacando las instituciones y las infraestructuras del Estado. En estos delitos la víctima no es un sujeto pasivo concreto, sino más bien un ente que tiene un sentido instrumental para este fin. Hay que tener en cuenta el posicionamiento del preso ante la víctima instrumental, de ahí la necesidad de alejarse de la violencia y de manifestarlo pidiéndole perdón mediante el arrepentimiento y abonando las indemnizaciones. En realidad esos requisitos se aplican a todos los internos, sean terroristas o no. Todos deben asumir el delito cometido, responsabilizarse de los casos de terrorismo, también de crimen organizado. La única diferencia es que el arrepentimiento debe ser exteriorizado tanto ante las víctimas como ante el resto de la sociedad. La que sí hace la ley es prohibir ciertos beneficios para estos reclusos, como el adelantamiento de la libertad condicional a 2/3 de la condena o restarles 90 días por año de pena una vez alcanzada la mitad de esta. Que los presos sufran un régimen de excepción es una leyenda urbana. Bueno, como os sigo diciendo, una entrevista bastante larga. Y bueno, pues parece ser que el ejecutivo, que siempre se ha tratado de diferenciar del judicial, pues ahora van de la mano. A mí que haya un acercamiento, que los presos de la banda dejen de actuar y de soltar proclamas de índole terrorista, me parece fabuloso que se les conceda el derecho a los beneficios y todo lo demás, pero al igual que están en esa posición, no hay que olvidarse de la mayoría de los presos que están peleando día a día, de los presos comunes día a día, por obtener esos permisos, por obtener ese grado, por obtener esa libertad condicional. Y se sufre mucho, y sufren mucho, y sufrimos mucho los presos comunes para obtenerlo. Y la clase política no se acuerda del preso común. Vamos a poner otro temita, otro blues, muy buen blues, Susan Tedeschi, It Hurts Me Too. Oh, 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 oh Bueno, pues con esta sintonía de los Safri Doo vamos a entrar a dar una rápida vuelta por el foro y, claro, destacar hoy pues los 20 años que lleva de oficio nuestro letrado Fernando Pamos. Pues es todo un placer y un honor el tenerte aquí ayudando y demostrando lo que es ser un abogado. Muchísimas felicidades, se han unido diversos foreros a las felicitaciones, Jorge, Raquel, Morgana, Taraoyo, y yo personalmente también me uno a dichas felicitaciones y espero que sean otros 20 años más, 30, porque estoy seguro que tienes mecha para 30 y además. Felicidades, enhorabuena y a ti y a tu mujer, por lo que estoy leyendo. Seguimos dando otra tal y creo que, bueno, así pues de volver a resaludar y darle la bienvenida a una nueva forera. Y nada, aquí nos tienes. Ciertamente hemos leído todo lo puesto por ti en el post de violencia de género. Y lo dicho, para lo que necesites, aquí estamos. Y luego, dando una vuelta por el área de descanso, pues de actualidad está esa famosa, pone cena de foreros, pero me imagino que será comida, y donde pues se van incluyendo diferentes foreros y nada más. Es el hecho de abrir la lista y todo el que quiera y quiera primero comer, luego intercambiar, hablar, divertirse. La experiencia del año pasado fue estupenda, pues continuar con esta segunda quedada, segunda comida por ir. Y realmente, pues bueno, ahí está colgada en entrevistas, en el apartado de las entrevistas de Infoprisión, está colgada una entrevista en el reportaje de Fernando Pamos en la prisión de Sevilla. A ver si los informáticos foreros, Tifoso o Miela, nos dicen de qué manera se puede ampliar, porque entre que uno tiene vista cansada ya, a pesar de tener llevar las lupas puestas, las anchoas, pero joder, hay cosas que tengo que dejarme los ojillos para poder distinguirlo. Entonces, lo que está bien marcado es el estupendo, pero lo otro, uff, cómo cuesta. Vamos a ver si solucionamos esto y nos entretenemos leyendo esta buena entrevista que se le hace a Fernando. Pues un poquito más de música y casi nos vamos a ir a la hora del cierre. Bueno, recordando que en materia deportiva, como solemos hacer los lunes, pues en Fórmula 1 el podium quedó casi como siempre, en primer lugar Vettel, Button y en tercero Alonso, que bastante hace con estar peleando con los McLaren y los Red Bull. Y la liga, pues el Madrid toma la primera posición en detrimento del equipo revelación, como ha sido hasta ahora, como es el Levante, aunque no es una diferencia escandalosa, pero bueno, seguimos estando ahí en las primeras posiciones, y concretamente el Madrid ganando 0-1 en el campo de la Real. Vamos a poner un tema, Dave Matthews Band, Folsom File, maravilloso tema, un increíble, desde que empieza hasta que termina. Es un tema un poco largo, pero casi nos va a dar la nota para terminar la radio de hoy. Dave Matthews Band. pues sonando de fondo Dave Matthews Band. Vamos a ir ya casi despidiendo el programa. Se me había olvidado dar una noticia. Se celebró el jueves pasado una concentración por la libertad de Montesneiro en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ahí en la calle Alcalá. Y nada más recordar que sigue el compañero Montesneiro con su huelga de hambre. Pues nada más, ha sido un placer. Una vez más, esperamos el lunes próximo estar aquí de nuevo, Pitufo y yo, y dando todo este tipo de noticias, aunque muchas de ellas vienen a ser un tanto desagradables, pero aquí estaremos. Saludos especiales para todos nuestros foreros: Nine, Yaraoyo, Tifoso, Raruto, Georgina, Beagón, Amares, Lucy, Miela, vamos, Teresa. Para todos vosotros, y seguro a Cideales, se me olvidan muchos. Así que saludos para todos y nos vemos el lunes próximo. Un placer. Y lo dicho, el próximo más y mejor.